Viva, viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola, buenas tardes a todos. 17 minutos para la una del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva. Tenemos un día bonito en la comarca. Está el cielo casi completamente despejado, alguna que otra nube alta. Tenemos sol, la temperatura agradable, 24 grados. El único problema es que sopla un poquito el viento y esta tarde va a soplar moderado del nordeste, pero por lo demás es un día de esos de agradecer de verano. Tenemos muchos temas de los que hablar y evidentemente hablaremos del asunto de la autovía del Cantábrico porque no dejan de saltar noticias, reacciones, peticiones y demandas enmarcadas en ese accidente del pasado sábado en que fallecía, recordamos, una persona, una mujer de 35 años, Natalia López, y no lo olvidamos. Antonio Veiga, del Bloque Nacionalista Gallego, señala en esta jornada de hoy que cerrar la autovía después de haberse gastado en ella 192 millones de euros demuestra que no se hicieron las cosas bien en esta infraestructura. El responsable de BNG y vicepresidente de la Diputación afirma que Fomento tiene que mover ficha, poniendo todos los medios necesarios para que se pueda pasar por ese tramo con total tranquilidad y seguridad. Ese tramo ha estado toda la noche cerrado otra vez. Ayer lo abrían sobre las 9:30 y al cabo de una hora lo volvían a cerrar porque había bancos espesos de niebla. Ha estado cerrado durante toda la mañana y nos han confirmado desde tráfico que se ha abierto sobre las 11 de esta mañana de hoy. Cada vez que tengan un problema de niebla, pues en principio tienen pensado cerrarlo. Pero si ese es el problema y si esa es la estrategia, probablemente se pase cerrado buena parte del año, ya que vivimos donde vivimos, las condiciones climatológicas son las que son. Desde varios sectores se reclaman medidas y mejoras. Y desde algunos sectores, como desde el Partido Socialista, la diputada por Lugo, Margarita Pérez, dicen que si era tan sencillo como poner paneles señalizando o avisando a la gente de si había o no había niebla, ¿por qué no se había hecho antes? Algo que ya se ha preguntado todo el mundo en numerosas ocasiones. Del tema de la autovía del Cantábrico, reacciones y peticiones, hablaremos a lo largo de estos minutos de Costa Viva. También hablaremos de Valadouro. La Mela, en la oposición del Partido Popular en Valadouro, ve absurdo y contradictorio que el alcalde del PSOE lamente ahora la prórroga de los presupuestos locales tras el responsable de bloquearlos durante 4 años. Los populares recuerdan que si Edmundo Maseda no hubiera rechazado los presupuestos que propuso el PP, hoy el ayuntamiento podría disfrutar de una mayor parte de su superávit y remanente de tesorería. Y si no es así, que la culpa es del actual alcalde socialista y no del Partido Popular. Es lo que dice el que fue alcalde del Partido Popular en Valadouro hasta que le echó ese convenio, ese bipartito que se ha formado entre Partido Socialista y Udival, con apoyo en ocasiones de Bloque Nacionalista Gallego. En Ribadeo hablaremos también del pleno en el que se aprobaba inicialmente el presupuesto municipal de este año. Asciende a 8,5 millones de euros. Es un 5% más que el año pasado. El alcalde subraya que no se incrementan las tasas ni los impuestos, que el ahorro neto sigue siendo positivo y que las inversiones, pues para el capítulo de inversiones destinan 1.017.000 euros, según ha destacado el alcalde de Ribadeo. Además, en esta jornada de hoy hablaremos de otros temas, por ejemplo, de la primera feria multisectorial dedicada a mueble, automoción, antigüedades, alimentación y otros sectores que se ha presentado esta mañana en el municipio de Barreiros. O hablaremos también de esa peregrinación a Santiago que están realizando medio millar de personas venidas desde la Archidiócesis de Madrid. Estuvieron en la jornada de ayer en Mondoñedo, en el seminario. Anoche tuvieron unos momentos de oración y recogimiento en la catedral que señalan que son impagables, que han disfrutado mucho y ahora andan por Abadín de camino. Esperamos que tengan evidentemente buen camino. Quieren llegar al Monte de Gozo allá por el 5 de agosto. De esto y de mucho más, y de lo que nos dé tiempo, claro, porque también hay muchas actividades lúdicas que ofrecer y que contar, lo haremos a través de estos micrófonos hasta la 1:30 en Costa Viva. También de deportes con Miguel Fuente.
La 27 bandera Príncipe de Asturias de Traineras que organiza el Club de Mar de Castropol se va a celebrar el sábado 2 de agosto a partir de las 7 de la tarde en el campo de regatas de la Ensenada de la Linera. El formato de regata será el tradicional de cuatro largos con tres ciabogas y tal y como en sus ediciones anteriores. El vencedor absoluto de las dos mangas se llevará como trofeo la bandera diseñada para la ocasión. A falta de ultimar y confirmar participantes, se prevé que tomen salida de esta bandera Príncipe de Asturias tripulaciones de Galicia, Cantabria y Asturias, en la que el club Remeros de Vegadeo también va a poder medir sus fuerzas y establecer su nivel respecto a embarcaciones que actualmente están compitiendo en la Liga Gallega de Traineras. El Burela Fútbol Sala 2014-2015 echará a andar el próximo lunes, día 4 de agosto. El equipo masculino y el femenino lo hará el viernes, día 8. El equipo de Juanlu ya tiene fijados compromisos de pretemporada para el 16 de agosto en Ferrol frente a Oparrulo, el 23 de agosto en Trabada en el Memorial Celso Currás frente a Azcar Lugo, el 30 y 31 de agosto un cuadrangular en Santiago con Palma Fútbol Sala, Uruguay Fútbol Sala y los anfitriones santiagueses, y el 3 de septiembre será la presentación del equipo de Burela con un partido contra el Santiago Futsal. Y en Burela llevarán a cabo el tercer campus de verano de patinaje artístico Porta Norte, Fundación Indecum. Será del 4 al 9 de agosto en el pabellón de los institutos en horario de 10 a 14 por las mañanas y de 16 a 19.30 por las tardes. Y el Sobelago, hablamos ya de fútbol, uno de los equipos que más se ha reforzado a lo largo de este verano, inicia hoy la pretemporada sin entrenador. Según futbollucense.com, a última hora del día de ayer, la directiva ha cesado a Suso Martínez por desavenencias. Y en el Ribadeo FC, según este caso a xogada.com, cambia de entrenador, al menos en de orden. Germán Campos, que era segundo, asume el cargo porque Manolo Vilachá, que era primero, no dispone del título de nivel 3 exigido por la federación.
Pues 49 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a hablar de Burela.
Concello de Burela. Tierra, mar y aire para disfrutar.
Hablamos ya con el alcalde de Burela, José María González García. José María, buenas tardes, boa tarde.
Hola, muy buenas tardes.
Tenemos que falar como uno de esos grandes eventos que teñen vostedes esta fin de semana. A Feira Produar, se non me equivoco, van vostedes por la edición número 12 e a 36ª edición da Feira do Bonito.
Sí, eu creo que Burela ten constituído en torno ao primeiro fin de semana de agosto un fin de semana francamente atractivo, non solamente para os veciños de aquí, sino tamén para os veciños de toda a comarca, e boa parte da provincia de Lugo e da zona norte da Coruña, incluso a parte máis próxima de Asturias, non? Bueno, o máis importante de todo, sin dúbida ninguna, é Bonito pola súa tradición, pola súa raigame. Son xa 30 edicións, non todas consecutivas, porque ao principio houve dous anos alternos que celebrou, pero que si é certo é que unha feira como esta chegue a súa 30ª edición é todo un fito, non? E é todo un fito que ademais se debe ao traballo da Sociedade Cultural Edicia, que é a sociedade que leva organizando desde os seus inicios, e a eses máis de 100 voluntarios que a Sociedade Cultural o de todos os anos para facer posible que os miles de visitantes que nos concentramos na zona portuaria pois poidamos degustar bonito en empanada, bonito cocido, bonito a grella, non? Por tanto, para eles é publicamente un reconhecemento como alcalde de Burela pola súa dedicación para que esta festa se adiante, creo que o merece. Precisamente ao chegar a esta 30ª edición, bueno, hai algúns cambios con respecto a edicións anteriores, e é que o grosso dos actos para celebrarse a mediodía, en vez de celebrarse a última hora da tarde, primeira da noite, como se viña facendo agora, non? Se antes, os actos oficiais entraban sobre as 6, 6:30 da tarde, coa recepción oficial das autoridades e os invitados no Barco Museo, este ano, por vez primeira, esa recepción, encontro das personas invitadas e autoridades vai a ter lugar a 1:30 do mediodía, ás 13:30, tamén no Barco Museo. En ese momento vai a proceder o izado da bandeira azul do Barco Museo Reina do Carmen, bandeira azul que ten desde o ano 2002 de forma ininterrumpida, e convén destacar que é o único Barco Museo que conta con bandeira azul en España. Tamén se van a facer entrega dos galardóns Bandeira Azul, tanto aos envidos do litoral burelés, que ten o galardón de azul por primeira vez, e o sendeiro son o conxunto dos paseos marítimos que temos en Burela, como a aula de educación ambiental galla, que como se sabe depende do concello, foi creada polo concello na nosa etapa anterior de goberno no ano 1998 e ten a azul de forma interrumpida desde o ano 2001. E logo despois, ás 2 da tarde, vai a ter lugar xa no propio espacio da feira o pregón a cargo da persona que tivo especial interés en estar en Burela para este próximo sábado, tendo en conta que a Festa do Bonito, que é a única que se celebra en toda Galicia sobre o Bonito, chega a súa 30ª edición, e nada mellor que, bueno, pues que busco a presencia da conselleira de Medio Rural e Mar, Rosa Quintana Carballo, unha visitante habitual a Burela, pero por cuestións profesionales, por cuestións vinculadas teu cargo como conselleira, e que, insisto, este ano, cando se lle propuxo vir, pois se mostrou encantada e agradeceu moitísimo a invitación, porque ela mesma xa tiña un especial interés en facer alguna mención á 30ª edición do que é a Festa do Bonito. Eu creo que se os axuda, vamos ter un fin de semana realmente realmente bonito. E logo, realmente bonito por partida doble, non? Porque vamos a comer bonito e vai a facer bon tempo. E logo, efectivamente, Produar chega a súa 20ª edición. Eu recordo que o sinistro do Produar, eu era concejal de turismo e de medio ambiente en aquel momento, arranca a partir de unha iniciativa local de emprego apoiada por de Burela. Os 2 anos esa iniciativa local de emprego por lei se tiña que diluir, por así decirlo, e pasou a ser asumida a feira pola Fundación Expomar, que vostedes se saben é un referente aquí en Burela en todo o que ten que ver co mundo da pesca e co mundo da arte, non? E a partir de aí, bueno, pois é a Fundación Expomar que organiza, e chegamos a 12ª edición, a ver casi 70 expositores nunha superficie similar ao ano pasado. E, bueno, como se sabe, é unha feira que en donde se poden encontrar produtos vinculados con a artesanía, produtos vinculados con respeto ao medio ambiente. En definitiva, que podemos encontrar anchoa de Santoña, feita en conserva manualmente, hasta chorizos dos Ancares, pasando por asuntos feitos en coiro, fruta ecolóxica, etc. Eu creo que é unha feira que paga a pena e que está completamente asentada. Vai abrir as súas portas o vendres día 1 pola tarde, a inauguración oficial será o mesmo vendres ás 7 da tarde e pechará as súas portas ao último lado da tarde do domingo. Por tanto, como ve vostede e como poden contemplar e como poden comprobar todos os ouvintes, temos un fin de semana francamente apetecible aquí en Burela, e por tanto invitámola a vostede, por ter a deferencia de difundir a través deste medio todo o que facemos en Burela e os seus compañeiros, pero tamén e de forma especial a todas as personas que nos están oindo en a Burela, que seguramente que van a pasar, como digo, un fin de semana realmente interesante e francamente agradable.
Está claro que hai que ir a Burela esta fin de semana, pero teñen vostedes outra noticia importante no concello: a gardería, que cada vez está máis cerca de ser unha realidade. De feito, no pleno de onte deron un novo paso máis.
Sí, efectivamente, de feito, durante esta semana se deron varios. O lunes, antonte, firmamos cos dos propietarios hasta o momento a acta de ocupación deste solar, que ten unha superficie de 200 metros cadrados, polo cal abonamos 90.000 euros. Foron unhas negociacións bastante fluidas. Empezamos aí casi ano e medio a falar dese tema coa familia. A familia Farré, unha familia coñecida aquí en Burela, que por certo ten unha calle, hai unha rúa, Ramón Farré, na zona do Campón, adicada precisamente aos membros máis enlleiros desta familia catalana que se asentou aquí en Burela xa antes anos, xa hai algo máis dun século. E bueno, a partir do lunes, pois ese solar xa é oficialmente noso, non? No día de onte, a mediodía, procedimos a dar unha xunta de goberno extraordinaria en donde concedimos a licencia de obra ao Consorcio de Benestar e de Servicios Sociais. A obra ten un presuposto de 377.000 euros en números redondos. E tamén onte mesmo, no pleno celebrado, na tarde-noite, aprobamos declarar a nova escola infantil como un servicio de utilidade pública municipal. Deste xeito ten unha pequena exención no que se refire ao pago do imposto sobre construccións, instalacións e obras. Pero eu creo que vale a pena declararla como de utilidad, como de utilidad pública, o por lo menos así entendemos, por una cuestión básica. Es decir, eu encontrome con a moita xente pola rúa que me pregunta que cando se construye, pero fundamentalmente cando contamos que esteña aberta, porque todo o mundo está esperando a que se poña en marcha este servicio. Outra cosa distinta son as incoherencias e as incongruencias que ten o Partido Socialista, que chegou a decir ahora, a decir, pues bueno, que se podía poñer a guardería donde estaba a anterior capitanía, que é unha auténtica, eu antes dixenis que se vi que se había algún docente, alguien, algún profesional do ensino que redactara esa nota de prensa, automáticamente tiña que dedicarse a outra cousa, porque ese señor ou esa señora non sabe de que vai isto, non? E tamén plantexaba a posibilidade de que se ubicara na Casa da Xuventude, cando esquece que a Casa da Xuventude está funcionando, que ali funciona a Escola de Música, a non ser que nin queiran a guardería e que tamén queiran que paso a Escola de Música, que o mellor é o que andan buscando. Pero bueno, ainda así é todo, a pesar do PSOE, a pesar do Bloque e a pesar das súas actitudes e das súas aptitudes, das que xa falaremos algún día, a guardería vai hacia adiante. É un sacrificio moi importante, e eu teño dito cantidad de veces, e o volvo a repetir unha vez máis, é un sacrificio económico moi importante, pero paga a pena facelo para contar con un servicio como este. Houve que facer sacrificios económicos importantes cando se fixo a primeira guardería e a súa ampliación. Xa houve que facelo tamén cando se fixo, por exemplo, a Casa do Concello. Bueno, pois agora vamos a facer outro sacrificio, que o Burela conte, a pesar dos grupos da oposición, cun novo servicio que 41 familias agradecer especialmente.
Pois de sacrificios de diñeiro, de obras e tamén de novas relacionadas co bonito falamos co alcalde de Burela. José María González García, gracias por estar con nos, que pasen un bo fin de semana.
Pois moitísimas gracias a vostedes, reitero a invitación, non se despiste.
Apuntámoslo. Gracias, boa tarde.
Hasta luego, muy buenos días.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva contando la actualidad de la jornada. Y lo primero de todo, vamos a hablar del tiempo. Venga a degustar este verano durante la noche una gran selección de tapas en Restaurante El Álamo al precio único de 6 euros. Chipirones a la plancha, fabas con pulpo, fritos de merluza, jabalí a la cazadora con setas, cachopo de carne y otras muchas que también, si lo desea, se puede llevar a casa. En El Álamo, además, menú del día y menú especial al precio de 18 euros. Restaurante El Álamo en Rapalcuarto, Tapia de Casariego. Meteogalicia nos dice que esta tarde vamos a tener nubes y claros. Esta tarde el viento va a soplar moderado del nordés. Luego por la noche quedará débil del nordés. Nos esperan lluvias para hoy. Además el sol está luciendo y tenemos una temperatura agradable, 24 grados, superando la máxima prevista. Mañana tendremos más nubes, bastante cubierto en principio el cielo, aunque se esperan también claros. El viento soplará mañana por la mañana variable y el resto del día débil del nordeste. Las temperaturas muy parecidas a las de hoy, 13 grados de mínima y 22 grados de máxima. Un poquito más cubierto el cielo mañana, pero también saldrá el sol. Hay que hablar de un accidente que ha tenido lugar esta mañana en Burela. Un hombre ha resultado atropellado en la avenida de Arcadio Pardiñas, a la altura del número 140. Ha sido trasladado por una ambulancia asistencial al Hospital de Acosta para ser atendido. Es un hombre de 68 años de edad. Ha sido atropellado esta mañana en la avenida de Arcadio Pardiñas, Burela. Participaba en las labores de ayuda, el 061. También participaba la policía local y los GES, los grupos de emergencias supramunicipales. Y tenemos otra noticia también llamativa de última hora, y es que la Policía Judicial vuelve a la Diputación de Lugo para recabar información sobre un programa de visitas, el programa que todos conocemos, el Kilómetro Cero. Agentes de la Guardia Judicial, de la Policía Judicial, han regresado hoy al ente provincial, a la Diputación, para pedir información sobre ese programa de visitas Kilómetro Cero. En abril del año 2013, el Partido Popular se había hecho eco de que varias personas ligadas con ese programa, que en parte está financiado por la Unión Europea, habrían sido llamadas a declarar en el marco de una investigación que había abierto la Fiscalía a raíz de las denuncias de varios trabajadores. Supuestamente se incluían acusaciones de relevancia penal y presuntos delitos de acoso laboral. El juzgado de instrucción número 1 de la capital, de Lugo, ha abierto diligencias por esta cuestión, pero la Diputación negó tajantemente cuando trascendió aquella investigación de la Fiscalía. Fiscalía la posibilidad de que hubiera malversación de fondos en la gestión del programa. El caso es que la Policía Judicial ha regresado en esta jornada de hoy a la Diputación para recabar información relacionada con ese programa de visitas Kilómetro Cero. Es lo que sabemos por el momento y según vayamos sabiendo cosas, pues las vamos a ir contando como siempre hacemos. Vamos a conocer el menú de Vila Doval, que es la hora de comer, y después seguimos contando la información.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Vila Doval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Vila Doval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Vila Doval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
En Vila Doval hoy se come de primero callos, salpicón de pulpo o ensalada de pasta y mozzarella. De segundo, escalopines de ternera a la plancha, conejo o chicharro frito. Postre o café elegir, precio 9 euros y con tarjeta fidelización 8,50. Antes de ir detallando esas noticias más destacadas de hoy, una información de servicio. Una persona de Ribadeo ha perdido unas gafas, son gafas de bebé, de un bebé de 18 meses, están graduadas, y a ver si hay alguien que sepa de ellas y las ha encontrado, pues que se ponga en contacto por favor con nosotros en la emisora. De acuerdo, vamos a hacer un alto en el camino, unos consejos publicitarios y seguimos.
Oportunidad en Burela. Hasta agotar existencias, liquidación restos de stock de colchones ortopédicos en todas las medidas a 100 euros. Sí, sí, a 100 euros, incluidos los de matrimonio. Disponemos de todas las medidas españolas y variedad de viscoelásticas. Aproveche la oportunidad de cambiar su colchón por solo 100 euros y con la mejor calidad. Avenida Arcadio Pardiñas, número 7476, Burela.
Con el verano llegó otra forma de hacer comercio en Ribadeo.
Acércate de lunes a domingo a los más de 200 establecimientos asociados y descubre una nueva forma de comprar.
En Ribadeo abrimos nuestras tiendas todos los días de la semana para ponértelo fácil este verano.
Acisa Ribadeo te desea una feliz estancia entre nosotros.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
10 minutos pasan de la una del mediodía, hablamos del tema de la autovía del Cantábrico. La abrían en el tramo afectado por el accidente, ya sabemos, la zona entre Mondoñedo y Abadín, la abrían anoche sobre las 9:30 aproximadamente. Al cabo de una hora la volvían a cerrar porque había nuevamente niebla y era peligroso conducir por la zona. Ha estado cerrada toda la noche y la han abierto hace un ratito, a las 11 de la mañana, según confirman desde tráfico. Es algo que puede ocurrir y mucho debido a esas condiciones climatológicas. El mismo presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, decía ayer que hay que reconocer que ese tramo de esa autovía va a ser para siempre de especial dificultad circulatoria. Bueno, es algo que prácticamente todo el mundo ya sabía, incluso cuando se inauguró ya se había alertado de ello, los operarios ya lo veían venir cuando estaban trabajando en ese tramo. Resultó muy costoso, se barajaron varias opciones, se escogió esa, está hecho. Se inauguró, teóricamente estábamos comunicados a tiro de piedra de Lugo o de cualquier otra de las ciudades, por ejemplo, estábamos más cerca de Asturias también, evidentemente, o vamos más cerca de todas las capitales. El caso es que ahora hasta nos da miedo circular por ahí, y con ese ahora se abre, ahora no se abre, existe una indefinición, y así lo ha denominado precisamente el vicepresidente de la Diputación, Antonio Veiga, indefinición, que no se puede estar con esa indefinición sin saber si se puede o no se puede circular, por dónde se va a desviar el tráfico, y también señala, si el tráfico se va a desviar por la Nacional 634, habrá que repararla, porque no está en condiciones. Vamos a escucharlo.
No se puede estar en esa indefinición, no sabiendo por dónde se debe desviar o tráfico. Si hay que desviar o tráfico por Mondoñedo, a situación da carretera 634 está nun estado pésimo, tal cual dixo o alcalde de Mondoñedo en todos os medios, tal cual dicen os veciños de Mondoñedo. Polo tanto, o Ministerio sí que ten que mover ficha, poñendo todos os medios para que por ese tramo da 8 se poida pasar con total tranquilidade e seguridade, e se non, se hai que desviálo por outra alternativa, esa alternativa ten que estar nas mellores condicións, porque ademais eso vai non soportar a cidade de Mondoñedo todo ese tráfico, polo tanto ten que estar nas mellores condicións, polo tanto o Ministerio de Fomento ten que actuar e ten que resolver o sentido da votación de todos os grupos. Nos entendíamos que iba a ser unánime, do mesmo xeito que foi unánime tamén a declaración institucional. Sorprendeu-nos que unha parte pois non estuvera no mesmo sentido. Desde logo que o Bloque Nacionalista Galego non ten ninguna atadura con ningún ministro. Non sei se outros teñen ataduras con outros ministros que tuveron responsabilidades, pero eu tamén o dixen no pleno, todos temos que aceptar as nosas responsabilidades e non excluín a miña organización política na pouca responsabilidade que poida ter. Tamén todos temos que aceptar responsabilidades e non temos que salvarlle a cara a naide. Hai que salvar as persoas que circulan por a autovía para que non teñan máis accidentes. Esa é a nosa responsabilidade.
Menudo ataque el que ha lanzado con esas declaraciones Antonio Vega, su socio de gobierno en la Diputación, al Partido Socialista y en concreto José Ramón Gómez Besteiro, que si tenían algún tipo de responsabilidad hacia algún ministro, cuando estaba hablando de esa vinculación con algún ministro, era una clara referencia a José Blanco, quien en realidad estaba al frente del Ministerio de Fomento cuando se diseñaron esos tramos de la Autovía del Cantábrico, esos dos últimos tramos en abrirse. Los abrió el Partido Popular y Ana Pastor al frente de Fomento, pero en realidad los había dejado encauzados, empezados, y ahí prácticamente José Blanco, que estaba en el Partido Socialista. En el día de ayer, Antonio Vega decía que tanto el PP como el PSOE tenían que admitir responsabilidades porque las había por todos los lados, en clara referencia a eso. Y le dolió que en el pleno de la Diputación de ayer el Partido Socialista se abstuviera en la moción que llevaban ellos, los nacionalistas. Una moción que, por cierto, aprobó el Partido Popular, apoyó el Partido Popular. Sin embargo, el socio de gobierno en la Diputación, el socio del BNG, el PSOE, no aprobó, no apoyó esa moción nacionalista. Se limitó a abstenerse. Y de ahí esas declaraciones de Antonio Vega, quien de paso dice que también admite la responsabilidad, la poca responsabilidad que pueda tener el Bloque Nacionalista Gallego en este asunto. Están cargadas de ironía y también de ataques esas declaraciones de Vega, vicepresidente de la Diputación. En ese pleno de la Diputación de ayer, en que se llevaba la declaración institucional de Besteiro y además la moción del Bloque Nacionalista Gallego, el PP apoyaba la moción del BNG, pero la apoyaba diciendo que era oportunista. Escuchamos a la portavoz del PP, Elena Candia.
Que hai un gran oportunismo, sen dúbida. De feito, por un lado, está unha declaración institucional do propio presidente, por outro lado, unha moción do Bloque Nacionalista Galego que chegaron a pactar 5 minutos antes. Non é cuestión de oportunismo, é cuestión xa de falta de sensibilidade nunha situación en onde hai un falecido.
Pues así está el asunto y era lo que pasaba en el pleno de la Diputación. Cosas curiosas, evidentemente, porque ahí también se ve una ruptura de ese pacto, o al menos una inestabilidad en ese pacto, en ese matrimonio que tiene el BNG y el PSOE al frente de la Diputación de Lugo. Seguimos hablando del tema de la Autovía del Cantábrico y ya lo damos por zanjado, dando cuenta de la iniciativa la que introduce Margarita Pérez, diputada por Lugo, en el Congreso de los Diputados. Ella quiere que comparezca el secretario de Infraestructuras para decir cómo, cuándo van a arreglar desde el Ministerio de Fomento esos problemas que tiene, que son evidentes, la Autovía del Cantábrico en ese tramo. Ella es Margarita Pérez.
Lo que nos queremos es que o secretario de Estado de Infraestructuras compareza na correspondente comisión do Congreso o antes posible para explicar con toda claridade cal é a situación, cales son as medidas que van a aplicar para corregir esta evidentemente grave situación e o grado de efectividade de esas medidas. O que non queremos con esta solicitude de comparecencia, que o Ministerio de Fomento arranxe o antes posible a grave situación, que nos informe de como vai arranxar esta situación, no que consiste.
Pues quieren que comparezca y que diga cómo va a arreglar esta situación. Por lo pronto se habló desde Fomento que van a poner esas balizas, que son como las que se utilizan en el Alto de Piedrafita, en la A6, y esos paneles informativos en los enlaces para decirle a la gente si se ve o no se ve en ese tramo antes de que vayan a coger la autovía y de que se encuentren inmersos en medio de esa espesa niebla, como les pasó a todos esos vehículos que se toparon con ella el pasado sábado y de ahí no se podía salir. Estaban en ella, dentro de ella, y tenían que seguir para adelante. Luego aconteció ese trágico accidente. 17 minutos pasan de la 1 del mediodía. Hacemos un alto en el camino, unos consejos publicitarios y cambiamos de tornas. Hablamos de dinero.
En Hipertextil estamos con segundas rebajas. Encontrarás artículos muy, muy rebajados. Pijamas para señora y caballero a 10 euros. Mantas reversibles a 19,90 euros. Jersey para caballero en colores a 19,90 euros. Pantalones unisex, algodón, cómodos y funcionales a 12 euros. Vaqueros caballero básico a 15 euros. Aprovecha nuestras segundas rebajas. Estamos en Burela, calle Pardo Bazán 32. Y en Viveiro, en la calle Benito Galcerán 32. No te pierdas estas segundas rebajas. Ven a Hipertextil. Primera Feria Multisectorial de Barreiros, del 1 al 3 de agosto en el Polideportivo Municipal. Hogar, mueble, descanso, automoción, alimentación, antigüedades y mucho más. Abierta al público el viernes de 4 y media a 10 de la noche. Sábado y domingo de 11 a 2 y media y de 4 y media a 10. Feria Multisectorial de Barreiros, este fin de semana en el Polideportivo Municipal. Organiza Comunicación y Eventos y CC Eventos. Colabora Concello de Barreiros.
Rebajas, rebajas, rebajas. En Tito Moda, en Vegadeo, seguimos de rebajas. Durante este mes de agosto tenemos liquidación de verano. Todo, todo, todo a mitad de precio. Sí, has escuchado bien. Todo a mitad de precio. Aprovecha esta oportunidad y llévate lo que más te gusta a mitad de precio. Recuerda, en Tito Moda, en Vegadeo, durante el mes de agosto, todo a mitad de precio.
As rebaixas de Mobles Folgueira este verán son as máis escandalosas do universo. Descontos de ata un 50% nos mellores mobles da nosa exposición. Que escándalo! Sofás, mobles de salón, dormitorios, todo, todo con ofertas alucinantes e servizo inmediato. Non o penses máis. Merca xa os teus mobles. En Mobles Folgueira, os mellores prezos e as mellores condicións de pago. Mobles Folgueira, en San Cosme de Barreiros. A tenda de toda a vida.
20 minutos pasan de la 1 del mediodía. Hablamos de dinero, efectivamente, del dinero que tendrá, que tiene el Ayuntamiento de Ribadeo ya aprobado para este año 2014 y que ha llegado un poquito tarde esa aprobación. Esos presupuestos ascienden a 8,5 millones. Es un 5% más que el año pasado, según destaca el alcalde. Ha subrayado que no se incrementan las tasas ni tampoco los impuestos para los vecinos de Ribadeo. El ahorro neto sigue siendo positivo y a inversiones van a destinar un poco más de 1 millón de euros. Suárez Barcia también indica que el pago a proveedores ha mejorado mucho en estos últimos meses y se está realizando en plazos que oscilan entre los 30 y los 60 días. Hay que destacar, según señala el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que este presupuesto se ha aprobado tarde por culpa de la negociación con el personal para aprobar el convenio colectivo. Es lo que dice el alcalde. Vamos a escucharlo.
Que si bien acumula un cierto retraso, esto fue motivado ahora de la negociación colectiva entre el personal, ahora de fijar un nuevo convenio colectivo, algo que ainda se está negociando a día de hoy. En todo caso, este orzamento municipal para 2014 establecese en unos 8,5 millones de euros, por lo tanto, sube un 5% y pico máis con respecto ao orzamento do 2013, tendo en conta que non se suben os impostos para este estado de ingresos, para que poida ascender, senón que hai novas incorporacións de novas unidades de altas, como pode ser no IBI, de novas vivendas que forman parte agora dos padróns municipais que antes non estaban reflexados, ou como maiores ingresos no que ten que ver con licencias de obra ou mesmo co imposto que temos da plusvalía, pero que en ningún caso supuxo porcentualmente ningún incremento nas tarifas que os veciños pagan polos seus impostos, taxas, etc. Decir tamén que o aforro neto sigue sendo positivo, é decir, que do que ingresa o concello e do que gasta o concello é superior ao que ingresa, é decir, con todo o que ingresamos estamos en condicións de facer frente a todos os pagos. E eu penso que un dato moi relevante deste presuposto de 2014 é que no apartado de investimentos reais, de inversións reais, hai consignados 1.017.000 euros. Todos estes recursos, na maior parte, son de recursos propios, de recursos municipais tamén, pero en menor medida do Estado, da Xunta e da Diputación Provincial. E ao mesmo tempo, un punto moi importante, que non todos os concellos poden decir o mesmo, sin que este sexa o paradigma do mellor concello do mundo, pero sí que o capital vivo pendente de amortizar supón a día de hoxe un 34,6% dos ingresos correntes. Hai que ter en conta que o límite para esta para este capital vivo de préstamos pendentes de amortizar fíxase no 110%. Por lo tanto, o 34,6 queda profundamente distante y afortunadamente distante.
Pues ahí queda el repaso de las informaciones del alcalde Fernando Suárez de Ribadeo. Ese presupuesto que se aprobaba en el pleno de ayer contó con los votos a favor del bloque y la abstención del resto de los grupos políticos. Por cierto, que en el pleno de ayer también hablaron de los festivos para el próximo año. Han acordado que serán el martes de carnaval, el martes de Antroido, y el 8 de septiembre, que es el día de la patrona, Santa María del Campo. El que no va a ser efectivo es San Roque, porque en 2015 cae en domingo, así que no lo han puesto festivo y lo han cambiado por el Día de la Patrona. Festivos de 2015, martes de carnaval y 8 de septiembre en Ribadeo. 23 minutos pasan de la 1 de la tarde.
Porque tus pies se lo merecen, vendrás a Don Zapato. Estamos en Mondoñedo, Foz, Burela y Ribadeo. Además, en Ribadeo, Outlet Don Zapato. Precios extraordinarios para los zapatos más actuales. Busques lo que busques, en Don Zapato lo tienes. Don Zapato, para pisar con garbo.
Más asuntos relacionados con el dinero. El presidente del Partido Popular de Valladolid, José Manuel Lamela, considera absurdo y contradictorio que el alcalde, el socialista Edmundo Maseda, lamente ahora las limitaciones que para el ayuntamiento implican tener durante los pasados 4 años los presupuestos prorrogados, cuando era precisamente el PSOE, con Udibal y con el bloque, los socios de la hora tripartito, como lo denominan los populares, los que bloqueaban la aprobación de esas cuentas. Le recuerdan a Maseda que si no hubiera rechazado los presupuestos que proponía el Partido Popular, hoy no tendría unos presupuestos prorrogados. Es lo que dice José Manuel Lamela, quien fuera alcalde en Valladolid y ahora está en la oposición. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de la Feria Multisectorial de Barreiros. Se va a celebrar este fin de semana, se ha presentado esta misma mañana allí en Barreiros. Hay más de una treintena de expositores de varios sectores, el mueble, las antigüedades, también la alimentación. Carlos Almoina nos habla de ella, es uno de los organizadores.
Pretendemos, bueno, pues una primera edición de la Feria Multisectorial, pero bueno, pues lo que pretendemos con ella pues es darle un, bueno, pues un impulso, un pulo a ao sector bueno, do comercio da zona da Mariña. Entendemos, bueno, pues que Barreiros é unha zona, un punto estratégico, non? Na época estival, na época de veraneo, non? Entón, bueno, pues, creemos que merecía igual que outros concellos limítrofes, pues que merecía pues, tamén pues, bueno, celebrarse aquí pues, unha mostra multisectorial donde, bueno, pues se den a conocer, pues, bueno, pues productos, empresas da comarca, bueno, de outras zonas que están interesados, es decir, que pues suscitou moito interés por parte de outra xente o poder vir expoñer aquí a Barreiros, por lo que falamos anteriormente, es decir, unha zona estratégica da Mariña, mes de agosto, entonces todo eso contribuye, pues evidentemente, pues a que, bueno, pues aquí en esta primera edición, pues penso que o éxito, por lo menos en canto a número de expositores, pues ya está garantizado, ¿no?
Hay que destacar que la entrada cuesta 2 euros, pero colaboran con una asociación que hay en la localidad de Barreiros, vean, Voluntad de Entrega y Acción, esas son las siglas, y van a donar una parte de lo recaudado para esta asociación solidaria que ayuda sobre todo pues a las gentes de esa localidad, Barreiros. Este fin de semana ya arranca en la tarde del viernes en el pabellón de deportes municipal de San Cosme de Barreiros. Por cierto, que también tenemos que hablar de una peregrinación que se está llevando a cabo en estos momentos. Los jóvenes andan por Abadín, se trata de 500 jóvenes que han venido de la Archidiócesis de Madrid, 500 peregrinos. El otro día, el fin de semana, pasaban también por aquí, por Ribadeo. Han pasado esta noche en Mondoñedo y ahora van camino de Santiago, claro. Mañana, día 31 de julio, se les van a unir otros 450 en Villalba, que también vienen de Madrid. Eso es lo que les hace temblar un poquito en plan organización, evidentemente, porque son jóvenes y les parece complicado tener la responsabilidad de llevar a 1,000 personas todos caminando hacia Santiago. Vamos a escuchar a Luis José Tamayo, que es el responsable de Juventud y de Medios de la Archidiócesis de Madrid.
Estamos ahora mismo caminando unos 500 chavales, sí, unos 500 chavales de la diócesis de Madrid. El viernes 31 se nos juntan otros 400 y pico, o sea, llegamos casi a 1,000 jóvenes de toda la diócesis de Madrid. Pues el objetivo de poder organizar este momento tan bonito, pues fue junto con el cardenal Rouco en Madrid. Nosotros hemos estado trabajando estos dos últimos años en la pastoral juvenil y en la pastoral de toda la diócesis de Madrid, lo que hemos llamado Madrid Misión, Misión Madrid. Entonces, este año 2014 concluía Misión Madrid, y entonces era una forma bonita de concluir todo este programa pastoral, que a su vez ha coincidido con el 25 aniversario de la Jornada Mundial de la Juventud en Santiago.
Pues tienen mucho que celebrar. Ayer tuvieron un momento especial en Mondoñedo, en la Catedral de Mondoñedo, que todos sabemos que es magnífica y es un templo de verdad destinado al recogimiento. Estuvieron en una vigilia, duró hora y media y les supo a poco. Nos lo sigue contando el Luis José Tamayo.
Experiencias, la que yo más remarcaría sobre todo, claro, ayer estuvimos en Mondoñedo, pudimos disfrutar de la celebración de la Eucaristía en la Catedral con el obispo de Mondoñedo. Y luego por la noche tuvimos una vigilia de oración con unos testimonios, con cantos, ratos de silencio, ahí mismo en la catedral. Claro, es que el espacio es precioso, ¿no? Y recoge y acoge, ¿no? Y entonces pues tuvimos un momento de oración muy bonito. Y yo pues vi a todos los chavales no solo sentados en los bancos, sino sentados en el suelo delante del altar, delante del Señor, del Santísimo Sacramento. Y los comentarios que escuchas al final fueron una hora y media de vigilia. A las 11:30 salíamos de la noche y los comentarios de los chavales era que qué corto se me ha hecho, qué gusto, ¿no?
Se les hizo corto. Además, agradecen el apoyo de la Guardia Civil y de los ayuntamientos, del equipo de organización, que demuestra gran voluntariedad, y del equipo de enfermería, que cuida mucho de ellos. Hasta aquí llega Costa Viva, pero continúa informado, como siempre, la sintonía de copia. A las 2:20 seguimos con más noticias en Mediodía en la Costa. Sexagésimo tercer trofeo Emma Cuervo en Ribadeo el sábado 2 de agosto a las 7:30 de la tarde. El vicedecano de los trofeos veraniegos en el Estadio Municipal Pepe Barrera de Ribadeo. Real Sporting de Gijón, Club Deportivo Lugo. Entrada única, tribuna y resto de localidades 15 euros y niños de hasta 13 años 5 euros. Llega el Emma.